Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast en el que hoy vamos a analizar la historia de la publicidad del Real Madrid. Vamos a intentar entender qué ha hecho hasta ahora, cómo le ha funcionado, qué tal ha ido y, sobre todo, qué podemos aprender de todo lo que ha hecho para nuestro caso concreto, para nuestro negocio y para intentar hacer las cosas bien. Para ello tengo aquí una tacita de café, que igual me ves bebiendo en algún momento. Y también vamos a intentar relacionar todo esto con la parte de copywriting, que es lo que más nos interesa en este canal, las estrategias de venta y qué podemos aprender de ellas. Eso sí, antes de continuar, si quieres seguir aprendiendo, profundizando, recuerda que puedes ir ahora mismo a las notas del programa y recibir completamente gratis un correo cada día con estrategias, consejos, el primero que se entera de cualquier formación o propuesta, así que eso lo tienes ahí abajo, así que te animo mucho, mucho, mucho a empezar. Bien, como te decía, hoy tenemos aquí entre nosotros al Real Madrid, el equipo de fútbol probablemente más importante de todos los tiempos, cuya historia es muy larga y que además nos permite entender muchas claves publicitarias que podemos aplicar con nuestros negocios o los negocios de nuestros clientes, que esto es igual de importante. Lo primero que tenemos que entender es que desde el inicio el Real Madrid se ha posicionado como un club ligado a valores como la excelencia, el liderazgo y la competitividad, algo que se ha intentado trasladar de manera constante a través de un branding muy emocional que ha ido conectando con generaciones de aficionados. Bueno, si, no sé si a ti te gusta el fútbol, pero si te gusta probablemente a tu padre también, a tu abuelo también, es como algo que ha ido pasando generación en generación, ¿no? Al final, para llevar a cabo todo este trabajo, los primeros canales iniciales eran la prensa escrita o los eventos locales, pero más tarde todo esto evolucionó hacia campañas publicitarias, globales, patrocinios y, en día de hoy, temas como las redes sociales, su propio canal de YouTube y el contenido que crean, porque además el Real Madrid está también muy enfocado en hacer documentales y muchos tipos de experiencia para seguir trasladando esta idea a todo su público, lo cual es tremendamente importante. Para entender toda esta parte del Real Madrid debemos diferenciar varias etapas y la primera es la internacionalización que se da entre los 50 y el año 2000. Y es que, aprovechando el éxito que el Real Madrid tuvo en las primeras Copas de Europa entre los 50 y los 60, empleó sus victorias para proyectarse de una manera global, intentando hacer ver que no era un equipo únicamente español, sino algo que formaba parte del mundo, un valor en todas partes, y esto es algo que se ha conseguido a día de hoy. Cualquier persona del mundo te sabe decir algún jugador del Real Madrid normalmente y todo el mundo te sabe decir quién es el Real Madrid. Puedes ir a la India, puedes ir a África y puedes encontrarte personas con sus camisetas, es una cosa loquísima. Y bueno, esto fue una visión que Florentino Pérez, que es probablemente la persona más importante en la historia del equipo, sin ninguna duda, llegó a consolidar esta visión con la llegada de los Galácticos en su primera etapa y ahora con su nueva etapa al frente del equipo blanco. ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues en primer lugar, utilizando partidos amistosos internacionales. El club comenzó a participar en giras en Asia y en América utilizando el espectáculo como herramienta de marketing. Tenían algunos de los mejores jugadores del mundo y los llevaban a enseñarlo por todas partes. Era difícil que si te interesaba el deporte, pues no te interesara el Real Madrid. También empezaron a tener patrocinios a nivel global, asociándose a marcas como Adidas, Emirates o Audi, reforzando, gracias al alto valor de estas marcas, su propio valor premium en el mercado. Y además también esa publicidad icónica, ¿no? No, a nivel deportivo no funcionó, pero a nivel marketingiano y económico fue la hostia. La parte de los Galácticos, que era cuando estaban Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo. Y al final esto enfatizó que en el Real Madrid jugaban las grandes estrellas, que era un lugar de grandes jugadores y que sí o sí tenías que estar aquí si querías triunfar en el mundo del fútbol. Entonces, durante estos 50 años, el Real Madrid puso mucho foco en esto, en intentar diferenciarse, en intentar posicionarse, en intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y a la vista está que ahora, 20 años después, sigue posicionado en considerándose uno de los mejores equipos de todo el mundo. Así que algo harían bien. A partir de ahí empezaron una tarea de diversificación y era que si el Real Madrid quería llegar a más personas, no podía estar únicamente centrada en el fútbol. Tenía que mirar más allá del deporte. Y para ello empezaron con academias internacionales, merchandising y presencia en plataformas de entretenimiento, como hemos dicho, que tienen documentales en Amazon, en Netflix, y constantemente se está haciendo contenido ya no solo del club, sino también de sus jugadores o de momentos concretos. Hace poco fue el fichaje de Figo por el Real Madrid. Tenemos también un documental de cuando ganaron la 10ª o cuando ganaron la 14 hace algunos años. Es decir, constantemente están creando contenido para reforzar esta imagen. Y esto es una reflexión que a mí me parece muy potente, porque tenemos que entender, y esto es algo clave, que una de las claves hoy en día para seguir generando resultados, para llegar hasta los buenos sitios, etcétera, es estar en el top of the mind de la gente. Necesitas sí o sí estar constantemente siendo recordado. Y eso se consigue con esto que tenemos por aquí. Entonces, a partir de ahí crearon mucho más merchandising, han abierto academias internacionales para que todo el mundo pueda acceder al Real Madrid y que están creando muchísimo contenido digital, ya sea por sí mismos o en asociación con influencers. De hecho, me acuerdo que el propio Iker Casillas empezó a crear contenido en un canal en una época, y luego tenemos un montón de creadores asociados claramente al equipo, que no necesitan necesariamente estar en plantilla para esto. Es algo que le pasa como Apple, ¿no? Que hay mucha gente hablando de la marca sin necesidad de que pague la marca, lo cual lo hace pues publicidad gratis. Eso es la bomba a la hora de tenerlo. Bien. Ahora también nos encontramos en la era de las redes sociales, y es que el club ha tenido la obsesión y lo ha conseguido de convertirse en el club de fútbol con mayor presencia digital, y para ello interactúan con fans de todas las edades y en todos los rincones del mundo. Esto es algo súper chulo si te paras a verlo, pero no solo está la cuenta española y la cuenta inglesa, que es lo que podrían tener de habla inglesa la mayor parte de los equipos, sino que tienes cuentas en prácticamente todos los idiomas. Esto es la bomba, porque cualquier persona que sea seguidora del Real Madrid va a poder encontrar sin ningún problema cuentas a las que seguir, contenido que consumir. Es decir, está constantemente retroalimentándose. De hecho, no lo hemos dicho, pero el propio club tiene una televisión, Real Madrid Televisión, que es más contenido para los fans, para los seguidores, para constantemente cualquier persona que quiera saber más, saber que lo tiene ahí para poder verlo. Como decíamos, tenemos redes sociales, personalización en diferentes idiomas y ahora también streaming y contenidos interactivos que están generando un impacto muy, muy grande. Creo que al final el Real Madrid, el objetivo de posicionamiento que quiere y toda su comunicación va alrededor de la idea de club de la grandeza. Quiere posicionarse como el club de los sueños, donde solo los mejores jugadores pueden jugar, lo que crea una narrativa aspiracional para fans y jugadores exactamente por igual. Por un lado, los fans tienen la sensación constante de que están animando al mejor equipo del mundo, y a nivel palmarés es cierto. Pero es que los jugadores siempre dicen que jugar en el Real Madrid tiene algo especial, que es algo único, que es algo diferente. De hecho, hay grandes jugadores que llegan al equipo y no funcionan a pesar de que en otros sitios brillaban, y es por esta presión que pone, ¿no?, en ese punto. De hecho, el Real Madrid esto lo ha entendido, por eso ahora presenta a los jugadores cuando los fichan como grandes espectáculos. Pasó con Cristiano Ronaldo, con Jude Bellingham o con el propio Mbappé. Y el Madrid tiene muy claro que su trofeo, su lucha constantemente es la Champions, el trofeo más importante, donde se ha convertido en la referencia absoluta. De hecho, tiene 15 y el siguiente tiene 7. Es que si lo piensas, es algo muy loco realmente. Y es su fin todo el tiempo. Con todo ello, el Real Madrid ha intentado construir una gran comunidad. Esto es algo que se repite en todo el fútbol y algo de lo que los equipos viven realmente, la sensación de que la gente siente que forma parte de algo más grande. Y esto es algo precioso, si lo pensamos bien, ¿no? Porque cada seguidor de cualquier equipo, ya no solo el Real Madrid, siente que está formando parte de algo, de ganamos y perdemos, ¿no? Y bueno, para ello siempre está creando ese contenido, dando la posibilidad a la gente que quiere estar más cerca hacerlo. No son los abonados que son los que pagan más, sino todas las personas para poder tenerlo. Bien, para ello al final el Real Madrid también intenta transmitir una imagen de valores, de preocupación, de estar presente con todo lo que se hace, ¿no? Ha creado la Fundación Real Madrid y también está apostando por la sostenibilidad en la renovación del Santiago Bernabéu, que se acabó hace poquito y que al final quiere ser eficiente energéticamente, mucho más moderno, y todo esto se está transmitiendo a las personas de delante, lo cual personalmente me parece la bomba porque te permite entender cómo funciona todo este mundo. Al final nos quedamos con estas ideas: construir un relato único, diversificar los públicos, aprovechar la digitalización y ser aspiracional, que la gente quiera formar parte de esto. Y con todo esto podemos haber hecho un pequeño análisis de cómo funciona el Real Madrid, cuál es un poco la historia de su publicidad y cómo está transmitiendo constantemente para intentar posicionarse en tu mente. Espero que te haya gustado este pequeño episodio y que hayas aprendido algo, aunque sea a nivel curiosidad. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar un me gusta, suscribirte y compartirlo, que me ayuda mucho, seas incluso del Barça, y que muchas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio del podcast aquí en Copimelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!